Si hoy día Sherlock Holmes levantara la cabeza, probablemente se quedaría asombrado al comprobar los medios con que cuenta la policía española y en general la de cualquier país de nuestro entorno para investigar los delitos e identificar a los posibles sospechosos. Los avances a su alcance para la labor de investigación son muchísimo más sofisticados y precisos que cualquiera de los empleados no hace tantos años. Estos nuevos métodos no hacen sino adaptarse a las circunstancias, los avances y al grado de profesionalidad y sofisticación que algunos delincuentes demuestran y que ha obligado a la policía a modernizar sus equipos y sistemas de trabajo. Bueno, pues lo han adivinado. Hoy nos interesamos por la investigación policial y lo hacemos teniendo como referencia las técnicas de investigación social. Con nosotros tenemos hoy, aparte del equipo docente de esta materia de segundo curso, los profesores Consuelo del Val Cid y Jesús Gutiérrez Brito. Con su ayuda abrimos una serie de dos programas en los que, como les decíamos, vamos a profundizar en esta investigación especializada, como botón de muestra de las investigaciones que corren a cargo de distintos colectivos y profesionales. Con su ayuda, con la ayuda de estos expertos en investigación social, los profesores del Val Cid y Gutiérrez Brito, iremos conociendo este programa de hoy y el de la semana próxima, cómo los avances informáticos en biología molecular, ciencia forense y otros campos acaecidos en las últimas décadas han aportado a los investigadores de la policía nuevas técnicas de análisis para el estudio de las pruebas delictivas, así como modernos sistemas de identificación personal que agilizan las pesquisas. Les acompañan en este análisis un invitado de excepción que ellos mismos les presentan. Profesora del Val, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Hoy comenzamos el primer programa de una serie que pretende básicamente acercarnos a las técnicas de investigación social y a los modos de investigación de distintos colectivos, de distintos profesionales que pueden guardar ciertas similitudes y diferencias en su modus operandi, en su trabajo cotidiano con los sociólogos y con los politólogos en general. Se trata de crear un espacio de encuentro, un espacio de diálogo con estos profesionales que nos ayuden a mirar de una forma más crítica, a ver desde distintas perspectivas un poco ajenas a este mundo de la investigación social y como por ejemplo los modos de investigación, las técnicas de investigación que pueden seguir colectivos como pueden ser por ejemplo la policía o puede ser por ejemplo psicólogos, pueden ser también profesionales como incluso podemos llegar a hablar de colectivos como los médicos, los investigadores en áreas tan distintas como pueden ser todas las que pueden abarcar el Centro Superior de Investigaciones Científicas o incluso, ¿por qué no? Por ejemplo, podríamos pensar hasta incluso colectivos como los de los sacerdotes. Bueno, en este primer programa vamos a centrarnos en ese colectivo, en esos profesionales que casi directamente asociamos cuando hablamos de investigación y se trata de la investigación policial en concreto y la investigación criminal. Todos tenemos unos ciertos estereotipos creados pues por nuestras propias experiencias visuales, mediáticas, en cine, en literatura, pero nos gustaría con este programa pues profundizar más en esas técnicas que para todos parece que no son familiares, pero que pueden guardar, como os digo, gran parte de mito y gran parte de realidad. Hoy tenemos mucha suerte en tener con nosotros a José Luis Fernández Gudiña, que es el jefe de la sección operativa de crimen organizado de la Brigada Central. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Y es un placer de todo en cualquier circunstancia. Y os quiero agradecer no solo la invitación personal mía, sino también de toda la institución que represento. Muchas gracias.
Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Yo, no sé, para los oyentes, a lo mejor merece la pena decir que José Luis no es o no tiene el estereotipo este que todos tenemos en la cabeza del policía tal como aparece en televisión, en las películas policíacas, ¿no? Y yo creo que a lo mejor por ahí podemos empezar esta entrevista contigo, y es un poco plantearte esta cuestión de hasta qué punto la investigación, la policía, está reflejada con realidad, digo, desde el punto de vista de tu trabajo práctico, ¿no? Con la literatura, con lo que vemos en televisión, es decir, ¿hay realmente una similitud? ¿Hay algo de realidad, mito en todo ello? ¿Cómo lo ves?
Bueno, tanto series de radio como novelas como programas de televisión, la verdad es que por una parte sí reflejan en cierto modo un trabajo policial, pero lógicamente eso está dimensionado. Digamos que la realidad policial o el trabajo policial pues no se diferencia tampoco mucho, excepto con el material que trabajamos o las circunstancias que trabajamos, de cualquier otra actividad laboral, solo que bueno, con las características propias de, digamos que, de la investigación.
Pero tú dirías que
policial,
lo que aparece en televisión, en novela, me estoy, pues yo que sé, acordando de Sherlock Holmes, ¿no? Es decir, uno lee la novela,
sí, podríamos
una
ir
novela
a
de Sherlock Holmes y ve pues formas de abordar el crimen, y digamos que habría algo de realidad con lo que tú haces, por ejemplo, en tu trabajo.
Siempre, efectivamente, hay algo de realidad, porque hay que tener en cuenta que las novelas, televisión, pues es imaginación. El trabajo policial también se basa mucho en la imaginación. Hay que situarse en determinadas circunstancias para imaginarse un crimen, un hecho delictivo, y después, pues lógicamente, empezar a deducir y poder llegar a la realidad. Bueno, lógicamente las novelas, televisión, radio y demás, pues exageran esa situación, pero bueno, el trabajo policial sí se parece bastante. Y la base pues también está en esas novelas. O esas novelas, la base ha salido de, digamos, del trabajo policial.
Bueno, oye, y para la policía en general y para ti en particular, que tienes una dilatada carrera ya, ¿cómo qué es, digamos, para vosotros, o qué es el concepto, por aproximarnos un poco, el concepto de investigación para la policía?
Bueno, el concepto general de investigación, pues bueno, lo podemos definir, pues bueno, como un método científico que permite llegar al conocimiento profundo del entorno, captando lo desconocido mediante el estudio de lo, o captando lo desconocido mediante el estudio de lo conocido. Y la definición policial de investigación, bueno, pues podríamos decir que es una investigación especializada que tiene por objeto la conducta delictiva y las circunstancias que la acompañan, y el fin de toda de esa investigación policial, pues lógicamente es aportar las pruebas suficientes a la autoridad competente, que no puede ser otra que la autoridad judicial, para que pueda enjuiciar y sancionar las conductas que se salen de la que atentan contra la convivencia social o delictivas, digamos.
Oye, pero existen, por ejemplo, distintos modelos o distintos métodos de investigación, digamos modelos generales de investigación, por ejemplo, dependiendo de que el objeto vuestro sea pues un tipo de crimen u otro. Es decir, no va a ser, pienso, no sé si estaré en lo cierto, que van a ser las mismas, digamos, estrategias, los mismos métodos los que os pueden acercar hacia un crimen de tipo, ¿qué te diría yo? Pues de crimen, por ejemplo, el crimen organizado, el crimen homicidios, de lo que son hurtos, robos, ¿son diferentes o existe un modelo general que es, digamos, por defecto aplicable así a todos los...?
Sí, bueno, las técnicas de investigación básicamente, digamos que son las mismas para todos. De todos modos, sí, efectivamente, sí se diferencian en circunstancia del hecho, digamos, del derecho criminal, es decir, si es crimen organizado, aunque la metodología de la investigación policial siempre es la misma. Varían quizá las técnicas que se puedan aplicar, es decir, no se puede aplicar una misma técnica de investigación en un crimen organizado en que hay que utilizar muchísimos recursos, pues con una simple estafa, digamos, que entonces, bueno, ya los recursos, por ejemplo, tanto materiales como humanos, son menores.
A mí me surge la siguiente cuestión. Cuando hablas de método científico, me estás hablando de un método que se aprende, y que se aprende ¿cómo? y sobre qué. No sé si me he explicado bien.
Sí, sí.
Es decir, ¿dónde, para que seamos como muy 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 concretos, ¿dónde se aprende entonces este método científico que...?
Bueno, la investigación policial, aparte de que, bueno, se aprende lógicamente en principio pues en la escuela de policía, pero se aprende en la escuela de policía, son unas bases. No obstante, digamos que el conocimiento científico y sobre todo, o el conocimiento policial, sobre todo en el área operativa, es más bien un conocimiento de aprendizaje y de fijarse en los colegas de antigüedad y todo eso. Es, digamos que, empírico, ¿no? Digamos que hay unas pautas a seguir, pero bueno, después es la práctica lo que da...
Es el trabajo día a día, ¿no?
El trabajo día a día, y es el que va perfeccionando además al policía y el aprendizaje, el encontrarse en situaciones, y eso es lo que va perfeccionando, digamos, la actuación policial. O la investigación policial.
Cuando otra pregunta que nos viene surgiendo al tratar este tema, a mí me gustaría saber cuándo realmente empieza y cuándo acaba una investigación, para que nos entendamos.
Sí.
Es decir, ¿es el momento en que se comete pues un delito y entonces se desencadena todo el proceso, o también existe en algún momento, pues no sé, alguna forma de... Voy a utilizar una expresión que utilizamos mucho los sociólogos, pero es que hacéis como prospectiva, es decir, hacéis también análisis de, por ejemplo, de posibles, de nichos, como decimos nosotros, de posibles delitos, es decir, donde puedan surgir en el futuro.
Sí, vamos a ver. Cualquier investigación policial tiene unas vías de iniciación o tiene unos principios. Uno de ellos, pues, es la denuncia, que es, digamos, que el más generalizado. También se puede iniciar una investigación, pues, por comunicaciones anónimas, se puede iniciar una investigación por informaciones de confidentes, y respecto a lo que tú estabas diciendo, es decir, digamos, una investigación propia o por motu propio de la policía, pues efectivamente también se inician investigaciones por iniciativa propia de la policía, pues haciendo efectivamente análisis de criminalidad con determinadas informaciones. Entonces, sí, efectivamente, son, digamos, que las vías de iniciación de una investigación es lo que os dije anteriormente. Denuncia, las comunicaciones anónimas, las informaciones de confidentes, de motu propio por la policía o, digamos, como de oficio. Y después ya, digamos, que otra vía más de iniciación de investigación, pues es por mandato judicial. Pero, vamos, las habituales, la más habitual es la denuncia. Y eso, en digamos que en delincuencia normal y ordinaria, es la denuncia de los perjudicados generalmente, o de víctimas o de testigos. Y en asuntos de crimen organizado, pues bueno, las últimas estadísticas, pues la mayor parte o el porcentaje mayor de iniciación de investigación, pues es a través de informaciones propias de la policía, digamos que de oficio policial.
Entonces, el primer paso inmediato a la denuncia, entonces, en ese proceso de investigación, sería que recabar información o...
Efectivamente, nada más que se hace una denuncia, lo primero es comprobar que efectivamente esa denuncia o ese hecho que se ha denunciado es real, y a partir de ahí, pues bueno, como toda investigación, pues habrá que empezar pues por el hecho concreto que se denuncia, y depende del tipo de delito, pues iniciar la investigación. Normalmente en una investigación, y volvemos otra vez a las técnicas policial, pues son mucho, pero vamos, al final digamos que se quedan reducidas a tres, que son las tres generales, que digamos que es la inspección ocular en el lugar del hecho de la denuncia, las vigilancias y los seguimientos, y finalmente, en el caso de que haya autor o incluso también con la víctima, pues es lo que se llama el interrogatorio policial.
Y estas fases que seguís, ¿son siempre las mismas o se va un poco improvisando sobre la marcha? Esto es una pregunta mala.
Bueno, más o menos el método en investigación operativa siempre, digamos, que es el mismo. Lo que pasa es que el material con el que trabajamos, pues no es un material que, digamos, que permanece inmutable a través del tiempo y del momento, sino que es material humano, y el material humano pues es voluble en todas las circunstancias, y entonces pues hay que improvisar en muchas situaciones.
Es complejo, claro.
Complejo, complejísimo.
Oye, y Y precisamente en estas fases, a mí siempre, bueno, me ha surgido también otro tipo de dudas. Nosotros cuando presentamos un proyecto de investigación para luego desarrollarlo, bueno, uno de los puntos clave siempre que nos toca es el diseñar los equipos de investigación. En este caso, en el nuestro, siempre lo ideal es que sean además multidisciplinares, que digamos que entren en el equipo personas que pueden aportar distintas perspectivas. Yo no sé, vosotros los equipos de investigación cómo se forman o están ya formados de antemano, porque uno cuando ve, pues volvemos y parece reiterativo, pero bueno, las imágenes que tenemos todos los estereotipos que tenemos creados sobre esto, en todas las películas al uso, es que automáticamente cuando hay un delito, pues aparece ahí una persona que enseguida reparte tareas, sí, entre todos lo tienen muy al principio de la mañana, esto como cuando aquella famosa serie de televisión de Canción Triste de Hill Street, que aparecía el sargento repartiendo a todos sus diferentes tareas. ¿Cómo se crean los equipos? A lo mejor son realmente también diferentes en función de que se trate de un tipo de delitos, que tengan mayor alcance o que sean unos delitos más...
Sí, efectivamente. Bueno, digamos que la estructura policial abarca todos esos campos y todas las actividades delictivas. Pues partimos, pues por ejemplo, de la estructura o de base, que sería una comisaría de distrito, una comisaría local, en donde ya ahí hay unos grupos de policía judicial que están perfectamente estructurados, digamos, para investigar los delitos menores o de menor entidad. Y después, bueno, están otras, ya unas estructuras, digamos, intermedias, a nivel provincial o incluso a nivel de comunidades autónomas, que nosotros, las comunidades autónomas, se asimilan a las jefaturas superiores de policías, que ya serían las brigadas provinciales de policía judicial, y esas ya están dedicadas a atender delitos de una mayor complejidad. Y después, finalmente, pues tenemos unas superestructuras, digamos, que son por las comisarías generales, y en el caso mío, pues es la Comisaría General de Policía Judicial, en los que las investigaciones que se llevan ahí, pues son, digamos, que investigaciones complejas y que afectan o que invaden la mayor parte del territorio nacional, aparte de las posibles repercusiones que pueda tener en el ámbito internacional. Y en este caso concreto, y ahora las palabras que están tan de moda de crimen organizado, pues efectivamente atendemos al crimen organizado, digamos, en su mayor dimensión, porque, como todos sabemos, uno de las características del crimen organizado pues es, digamos, que su dimensión internacional. Pero bueno, dentro de, por ejemplo, de la Comisaría General de Policía Judicial, y hablando de las estructuras multidisciplinares, pues bueno, hasta no hace mucho, digamos, que el crimen pues se sujetaba a unas pautas de, digamos, que solamente había, pues, los delincuentes que se dedicaban a cometer un solo hecho delictivo y reincidían y se hacían profesionales de esos. Ahora, en las palabras estas que estamos diciendo y repitiendo de crimen organizado, pues efectivamente el crimen organizado también es multidisciplinar, abarca varias facetas, no hay ni un solo grupo de crimen organizado que se dedique a un solo hecho delictivo. Es decir, en cualquier grupo de crimen organizado aparecen estupefacientes, aparece droga, aparece prostitución, aparece tráfico de armas, lógicamente blanqueo de capitales, que es, bueno, inherente sobre todo en los delitos de tráfico de estupefacientes, y beneficiarse de los beneficios del tráfico de estupefacientes. Entonces, efectivamente, las investigaciones que nosotros llevamos allí también se hacen con equipos policiales multidisciplinares, es decir, equipos operativos de crimen organizado, equipos especializados en blanqueo de capitales, equipos especializados en tráfico de estupefacientes, y con eso se va creando también, pues, un equipo multidisciplinar, pues atendiendo también a las características de la delincuencia actual, digamos, sobre todo en las grandes estructuras.
Se me ocurre, porque claro, hablas de distintos niveles a la hora de describir estos grupos, ¿no? Y claro, se me ocurre que a lo mejor también hay distintos niveles organizativos en la investigación que realizáis. Es decir, que habría investigaciones que tendrían que coordinar a su vez otras investigaciones o subinvestigaciones que se van desarrollando en otros ámbitos más locales o más...
Sí, sí, efectivamente, desde la, lo que he dicho anteriormente, desde la Comisaría General de Policía Judicial, y de, pues es de donde se desarrollan los operativos contra estos grandes grupos criminales o macrogrupos criminales, y después se coordina la investigación también a través de esta Comisaría General de cualquier otro grupo de menor entidad, sobre todo, pues bueno, también para que no haya interferencia, porque además la delincuencia actual no solo las características es de macroestructura y también de gran movilidad, es decir, que pueden estar actuando pues en Barcelona, en Sevilla, en Coruña, y bueno, entonces cualquiera de esas plantillas policiales podría iniciar una investigación ella por sí sola, pero que por sí sola a lo mejor no llegaba a ninguna conclusión. Sin embargo, con la coordinación de todos los datos, que además se lleva a través de una unidad central de inteligencia criminal, donde se reúnen todos los datos y todas las investigaciones, pues es posible llevar a cabo la... vamos, con, luchar con mayor efectividad contra estas organizaciones o contra cualquier clase de delito en general. Sobre todo, eso no permite que se detraigan tanto medios humanos como materiales en hacer, digamos que, pues dobles investigaciones sobre un mismo grupo o sobre una misma persona.
Retomando algo que acabas de decir que me ha llamado la atención, has hablado de un proceso de coordinación que va desde los niveles más, digamos, más concretos a los niveles ya pues entre comunidades autónomas, etcétera, pero también has hablado ya de un proceso de internacionalización de la investigación. Bueno, esto supongo que tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes, ¿no?
Sí,
porque
sí.
En la medida, nosotros cuando hacemos, los sociólogos, que no tiene nada que ver, pero en este punto, cuando hacemos estudios comparados a nivel internacional, pues nos encontramos, bueno, eso es muy enriquecedor, pero tiene también, plantea muchas limitaciones. Es decir, cuando hacemos, por ejemplo, estudios que se basan en encuestas o en datos, en bases de datos de distintos países, pues hay categorías que no se corresponden, lo que se pregunta en este país no se pregunta en Francia o no se recoge en Italia. Entonces, a la hora de hacer esas comparaciones, pues muchas veces cruje, chirría, y tienes que tener también la imaginación suficiente como para solventarlo y conseguir llegar a buen puerto. En vuestro caso, supongo que también el trabajar con grupos que se desenvuelven también tienen su propia idiosincrasia diferente a la vuestra. ¿Esto cómo se lleva? ¿Y tenéis muchas ventajas, bases de datos comunes, etcétera? ¿O bueno, todavía estáis un poco dando primeros pasos, por decirlo así?
Bueno, yo tengo que decir quizá que a lo mejor, bueno, no sé si es porque la materia policial, no sé si une o el trabajo policial une, o es que quizá todos los policías de todo el mundo tenemos los mismos problemas, que efectivamente yo que he estado por ahí en algunos sitios, todos los policías de todo el mundo, no solamente a nivel de la Unión Europea, pues tenemos los mismos problemas, es decir, problemas de medios, problemas de personal, problemas jurídicos, problemas de, bueno, de una cantidad de cosas, pero bueno, siempre pues los problemas, digamos que son los mismos. Entonces, a nivel de trato policial con las policías de otros países, sobre todo a nivel de la Unión Europea, lo llevamos, digamos que perfectamente. No hay, digamos que esos cambios de idiosincrasia. ¿Cuándo nos surgen los problemas? Pues efectivamente las legislaciones de los países pues varían. Entonces, la obtención de unos datos o el trabajo de una policía en determinadas circunstancias pues varía porque se tiene que adaptar a la legislación de su país. Pero tengo que decir que, bueno, a nivel europeo estamos funcionando muy bien, sobre todo a través de las estructuras policiales de Europol, y después a nivel internacional Interpol, pues bueno, ya tiene una trayectoria de buena colaboración. Respecto a unificación de bases de datos y demás, pues bueno, eso se está haciendo. Lo que pasa es que, bueno, no solamente es a nivel policial, todos los procesos de la Unión Europea de por sí ya son lentos en general. Bueno, pues tampoco podría ser, la policía podría ser la excepción, pero sí se está haciendo. Por ejemplo, yo participo en un grupo de trabajo del Tratado de Prüm dentro del convenio de Schengen, y en el que estamos, hemos empezado 7 países ahora actualmente, es decir, en el mes de noviembre, diciembre, han empezado 7 países, los Países Bajos, Luxemburgo, España, Francia e Inglaterra, pues para unificar las bases de datos de vehículos de todos los países que conformamos la Unión Europea. Lógicamente, a la policía en general, cuanto más datos tengamos para iniciar una investigación, mejor. A la policía operativa, si en vez de tener una base de datos puede tener disponer de 10, pues mucho mejor. La información en la policía pues es la base de solucionar muchos casos. Pero bueno, son procesos lentos. Las legislaciones de los distintos países tienen que armonizarse, pero bueno, la Unión Europea empezó en el año 50 por ahí, y estamos en 55 años después, y todavía digamos que estamos casi en pañales, no solamente en materia policial, sino en cualquier otro ámbito también.
Uh-huh. Yo te quería preguntar, ahora que hablamos de datos, bases de datos, ¿cómo afecta el dato a la investigación, el dato policial a la investigación, desde el punto de vista de su calidad, de su, vamos a decir, pertinencia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en nuestra materia, que es un poco el contrapunto que estamos utilizando, ¿no? Es decir, el hecho de que un dato sea estadístico o un dato sea verbal de una persona que te cuenta una historia o que te, digamos que eso afecta a la investigación en sus planteamientos, en su manera de comprender.
Sí, vamos a ver, los datos policialmente simplemente son indiciarios que pueden indiciar. Después, esos, lógicamente, hay que comprobarlos y contrastarlos para plasmarlo en una investigación seria, porque, como dije inicialmente, bueno, todas las investigaciones policiales, el fin único y primordial pues es pasarlas a disposición judicial para que puedan ser enjuiciados los posibles responsables. Entonces, cualquier dato, efectivamente, la policía lo aprovecha, el dato más nimio en una inspección ocular, es decir, la cosa que puede pasar desapercibida a cualquier otra persona, a un policía no se le puede pasar. Lo que pasa es que en ese momento simplemente vale como mero indicio. A posteriori tiene que ser contrastado y comprobado.
Uh-huh. Bueno, José Luis, pues lo bueno siempre es breve porque el tiempo nos obliga a ello. Tenemos que dejarlo por hoy, pero te emplazamos para el próximo programa. Y si eres tan amable,
para seguir hablando
sobre vuestras técnicas y vuestros métodos de investigación.
Bueno, pues te lo agradezco y estoy a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Si me lo permite, sin problema ninguno.
Muchas gracias. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Bueno, como pueden comprobar, el tema es apasionante y efectivamente seguiremos abundando en él la semana que viene con la ayuda de nuestros 3 invitados de hoy, los profesores de Técnicas de Investigación Social de la UNED, Consuelo del Val Cid y Jesús Gutiérrez Brito, moderadores de esta entrevista, y José Luis Fernández Gudiña, jefe de la sección operativa de crimen organizado de la Brigada Central de Madrid. Ya lo han oído, no siempre se utilizan las mismas técnicas de investigación, pero esta gira sistemáticamente en torno a 3 pilares. La inspección ocular en el lugar del hecho de la denuncia, vigilancia y seguimiento e interrogatorio policial si hay autor o presuntos autores. Modernas técnicas de investigación se ponen al servicio de la policía para resolver todos los casos posibles. Dactiloscopia, balística, procesos informáticos y pruebas de ADN. Todo ello es manejado con rigor por profesionales cualificados. Y en este punto les dejamos la semana que viene. Como les decíamos, volvemos a encontrarnos aquí de nuevo en el segundo de los 2 programas que dedicamos a la investigación policial. Una serie de 2 coordinados por los profesores de Técnicas de Investigación Social, Consuelo del Val Cid y Jesús Gutiérrez Brito, y dedicados, como decimos, a indagar en los campos de investigación. Gracias por su atención, buenos días y disfruten lo que queda del día, que es mucho.